Buenas tardes, señores. Otro episodio más de En HD. Hoy nos vamos medio retro y nostálgicos. El tema principal de hoy es nuestros gadgets favoritos de hace 20 años. Lo vamos a poner en un rango de los gadgets que tuvimos entre el año 2000 y el 2009. Como los que más nos gustaron en esa época. Milton, ¿tú estás vivo? ¿Cuántos años
tienes? Por favor, loco. O sea, te iba a decir que estos temas no me gustan mucho.
¿Por qué?
Porque loco, que uno se da cuenta como que uno está viejo.
O sea, bueno, pero ajá.
Porque uno dice de hace 20 años, en verdad, yo cuando me puse a calcular, yo digo, coño, hace 20 años. Y yo, loco, yo en verdad, yo estoy viejo. O sea, no viejo.
Lo duro es que uno dice hace 20 años. Coño, ya yo estaba grande hace 20 años.
Loco, sí. O sea, habían cosas que yo dije como, oh, yo estoy como calculando. O sea, estamos en el 2023. Digo, men, en el 2000. Pero yo estaba usando un par de productos heavy. O sea, entre ese tiempo, más o menos, por ahí.
¿Y tú sabes qué es lo más interesante? Yo, este tema se me ocurrió fue porque precisamente vi que uno de los productos incluso que creo que mencionaré... cumplía 20 años y yo dije, diablo, pero ese producto no es viejo, ese producto es un producto moderno, revolucionario, que todavía hoy tú lo consiguieras y lo usaras y sirviera.
Claro.
Entonces yo dije, y en esa época, hace 20 años, era que la tecnología estaba como comenzando a hacer la gran cosa, o sea, sí. Las noticias estaban en cuanto a los gadgets, o sea, el iPod hace 20 años era... el gadget, ¿entiendes? Uh-huh. Y entonces así mismo era como los eventos de Apple, ahí fue que se hicieron famosos hace 20 años, que ya son un evento así, que después de ahí prácticamente todas las marcas usan esa misma temática de unos lanzamientos bien chulos. Entonces, eso hace 20 años, obviamente, eso fue en esa década.
Obviamente tengo que decirte que hace 20 años yo tenía 13.
Estaba grande ya. Ya tú jugabas Game Boy de todo.
Exactamente. Ese es el punto. Que yo estaba medio todavía perdido en un par de cosas, pero yo utilizaba gadgets que yo mismo... O sea, yo incluso tengo aquí gadgets de más de 20 años también. O sea, que yo te digo, men, full.
Bueno, pues yo podría mencionar porque hay un par de gadgets duros que yo tuve que se salen del rango.
No.
O sea, que claro. Son de finales de los 90, que son durísimos. Por ejemplo, mi primera Mac fue de antes de los 90, que fue la...
Pero no menciona el producto ahora.
Pero lo voy a mencionar como porque ese fue el primero, pero se me sale del rango, fue en el 99.
Dale.
Yo tuve la iMac DB Special Edition, que era la iMac Grafito, que fue la primera Mac que vino con FireWire, que era orientada a editar video, que por eso se llamaba DB de Digital Video. iMac DB Special Edition Grafito. Una locura. Okay. Mira, vamos a saludar primero a la gente que están aquí en el chat. Anel Ramírez, saludo, Paul.
Anel creo que tenía mucho tiempo que no se conectaba. ¿O estoy yo?
La semana pasada me parece que estaba.
Ah, está bien.
Paul, que fue el invitado de la semana pasada, dice saludos y uno especial a Milton, que es bueno que se sanó.
Sí. Gracias.
Pero estaba malito.
No, en verdad yo todavía no me he sanado, pero parece que estoy bien, pero en verdad... No, pero estoy mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, ¿verdad?
Mira, por ahí vi que tú y yo tenemos un concurso.
Men, miren.
No tú y yo juntos, para que no piensen que son los mismos audífonos.
Fue un
audífono de él y uno mío. O sea, son dos concursos.
Exacto. O sea, fue algo como que yo iba a escribirle a Hipólito. Hipólito, vamos a este concurso juntos.
¿Y cómo tú sabías que yo tenía uno de esos?
No, yo no sabía.
Ah, ok.
O sea, yo simplemente tenía el producto y yo te voy a escribir, pásalo juntos.
Ya.
O sea, yo no te iba a decir, pon uno.
Ya.
Entonces... Yo digo, no, a Hipólito no le gusta. A Hipólito no le gusta este tipo de concursos.
No, a mí no me gustan los concursos.
O sea, él no le gusta. Entonces yo dije, no le voy a escribir. ¿Me entienden? Pero ¿qué sucede? Que cuando lo publico, sale el otro día él y yo dije, oh, ¿y qué es esto? Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Qué raro. O sea, fue suma casualidad. Así que, señores, tenemos dos audífonos. Tope de gama.
Cualquier audífono, exacto. Di cuáles son.
Tope de gama. Samsung Galaxy Buds Pro 2. Son los últimos audífonos.
Buds 2 Pro, no es.
Bots 2 Pro, sí, está bien. Perdón, es verdad.
Bueno, eso mismo, los Pro de
Samsung. Son los últimos audífonos inalámbricos de Samsung que no son cualquiera. O sea,
cuestan como $200.
Exactamente,
cada uno.
Entonces, señores, tenemos un buen concurso. Así que vayan y entren a cada una de las redes sociales, tanto la de Hipólito Delgado como la mía de Actualizite, que estamos, señores, regalando esos audífonos. Y eso no es que usted tiene que hacer magia. Uh-huh. O sea, ¿usted me entiende? Por favor, diga a la gente que nos siga para que sigamos creciendo, para que sigamos participando. Eso nos va a ayudar a nosotros a seguir creando contenido y que seamos más potables para las marcas. Y por eso nosotros hacemos este tipo de inversión. No diga nada. O sea, tú te... hicimos la inversión. ¿Me entiendes? O sea, entonces, señores, vayan participando por ahí, que de verdad sería un honor que se lo saque alguien de aquí.
Y Emma... Ey, ey, ey. No, que nadie se saque nada.
Yo voy a decir algo.
¿Y Fajal? ¿Dónde está?
Fajardo me dijo que no, yo le voy a chancear a la gente porque
tú sabes
que
ahorita Fajardo se lo saca a los dos.
Ya, no puede ser.
Son concursos separados.
Rayos.
Se puede dar.
¿Tú te imaginas eso?
Se puede
dar. Sería un tema difícil. Pero si usted escribe ahí, por lo menos en mi parte, yo lo voy a decir así aquí, ¿verdad? Si usted escribe, lo escuché en HD, ya usted está teniendo oportunidades extra. Póngalo ahí ya.
Bueno, ¿cómo que él va a hacer eso? Pero está bien. Mira, vamos a comentar un par de noticias.
Yo leo todos los comentarios, papá. Yo lo leo todo.
Ah, yo leo los primeros 10 y después me canso.
O mientras, sea, si hablan mucho. Mientras no sean 5,000, porque tú me entiendes, o sea, eso es lo de menos. O sea, todo el mundo lo que va a mencionar, gente, lo escuché en HD, sí, aparece de una vez. Eso como un search aparece inmediato.
No, yo no. Bueno, yo pudiera leer uno cuanto, pero que me desespero.
Ey, ponme la toma. Yo decía, okay, un search, señores. Tenemos que. Control F funciona, ¿viste?
Mira, antes de irnos al tema principal, vamos a comentar una cuanta noticias que creo que son importantes, yes, de lo que ha ido sucediendo en esta semana. Vamos a comenzar contigo, que tú tienes más que yo.
Yo, ¿verdad? ¿Por qué tú pusiste dos? Tú mismo creaste el guión y dices, ¿qué otra noticia?
No sé qué pasó.
Señores.
Pensaba que tú me borraste una.
No, señor. Ah, okay. I never did this and I'm not gonna to do it again.
Miren. El diablo.
Un disparate que uno siempre dice, que uno se inventa eso. No lo he hecho.
Saludos, Leo Pérez.
Lo haré de nuevo. Miren, mi gente. Últimamente me han visto mencionando aquí acerca de el Nothing Phone. El Nothing Phone 2 ya se vio. No se ha hablado de un review, no se ha hablado de las características y especificaciones. Y Emma, como persona, vamos a decir, imprudente, estoy hablando de algún tema que yo no me sé la fecha de cuándo va a salir, tengo que decir la verdad. Sin embargo, ya MKBHD fue la primera persona que presentó el producto. Qué bonito está el teléfono.
Está chulo.
O sea, es.
No, y él mismo mencionó que él iba a hablar de la cosa que le permitieron hablar.
Claro.
Parece, o sea, que no tiene permitido hablar de ese tipo de cosas.
Exacto. O sea, el teléfono tiene dos o tres cosas diferentes, pero viene basándose en la misma línea de diseño del Nothing Phone 1. ¿Me entiendes? O sea, no es que usted va a ver un gran cambio, pero el teléfono se ve. O sea, el color, el gris que le colocaron ahora, porque usted sabe que siempre utilizaban el blanco. Obviamente vendrá en blanco de nuevo. Pero, señores, el teléfono se ve bien. Y a pesar de que usted entienda que eso no es útil o que no sería de que la gran cosa, porque usted no siempre va a tener el teléfono boca abajo, créame que le permite hacer muchas cosas interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, yo no me iba a imaginar que yo iba a querer tener una luz de notificación en la parte trasera de mi teléfono, ¿verdad? Que me diga cuando el timer se va acabando con un LED. Uh-huh. O sea, algo que tú dices, qué raro. O tal vez cuando se está cargando. O sea, tal vez tú no quieres tener ese pantallón ahí y tener que prenderlo, sino que tú sin siquiera tocar el teléfono, ya tú ves lo que está sucediendo.
Sí.
Entonces, eso funciona. Y para mí es algo.
Y vi que van a hacer integraciones con terceros. Y ya, por ejemplo, exacto, Uber fue uno de los que se comprometió a crear para esas luces de afuera. Uh-huh. Y tú vas a ver con las mismas luces. Si el carro está llegando.
Claro. O sea, tú me entiendes. Ah, ok. Que vino Apple y que creó una notificación que tú vas a ver si el carro está llegando de la notificación. Ah, pero Android se la copia. O ellos, vamos a decir, en Android, sí, exacto, en Android lo lanza.
Son, ¿verdad?, diferentes. Son diferentes.
Pero el Nothing Phone lo está haciendo diferente. O sea, el tema de las luces es algo diferente, mm-hmm, que te puede llevar a ti a comprar un teléfono que no es costoso. O sea, no es que tú
vayas.
El no, teléfono no vale menos de $400.
Tú me estás jodiendo. Pero, o sea, no te en venta todavía.
No. O sea, el Nothing Phone 1, o sea, es un teléfono asequible. No es todo de que, ah, no, que $800. O sea, ni siquiera eso. Me son 500 y pico de dólares que te vale el teléfono. Es barato.
Es China, esa marca.
No, porque es que Nothing. O sea, él.
Hay que ver de dónde
es el creador de Android, tú sabes, del sistema operativo, esto que ellos intentaron hacer emprender. Y ese.
Venga, que él no fue el mismo del Essential Phone.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, que yo es que el tipo está
tirando la patada voladora que está.
Loco, el tipo está creando, el tipo está, sí, buscando la forma, porque con el Essential también fue heavy, fue bueno, pero, uh-huh, no tuvo ningún tipo de popularidad. Uh-huh. Y mira ahora cómo ellos crean los audífonos, cómo crean ese ecosistema basado en este diseño diferente. A mí me gusta, o sea, es muy diferente.
Sí, está interesante.
La forma también incluso del sistema operativo está chévere. O sea, se ve bien integrado. Me gusta lo que están haciendo y algo que yo entiendo que deben de continuar. Así que chequense eso por ahí. Yo no sé si producción le enseñó las imágenes hace un ratico que estaban en el link. Yo creo que sí. Y si no, dele para atrás para que la vea de nuevo.
Mira, por otro lado, WhatsApp continúa lanzando funcionalidades y acaba de agregar recientemente la posibilidad de tú hacer transferencia de un teléfono a otro sin utilizar la nube. Porque ahora mismo ustedes saben que, por ejemplo, ustedes si quieren pasar de un teléfono a otro antes de que saliera esa función, se hacía a través del backup de WhatsApp, que subía a la nube, y después en el otro teléfono tú le dabas restaurar backup, y él bajaba esa información. Que eventualmente esa funcionalidad también se convirtió que pueda ser de sistema operativo diferente. Porque en un principio eso siempre estaba, pero solamente Android con Android, iOS con iOS, porque usaba Google Drive y iCloud. No había comunicación entre ninguno de los dos. Entonces, ahora lo que ellos están tirando es la opción de hacerlo físicamente, como quien dice, uno al lado del otro. Que no pase por la nube, sino que haga una transferencia directa de un teléfono a otro.
Eso está muy bueno.
Usando un código QR. Lo único es que esa funcionalidad ahora mismo solamente es de Android a Android o de iPhone a iPhone. No es cruzado.
Por lo menos se puede ir resolviendo.
Y rápido. Porque eso es lo importante. Es mucho más rápido que hacer el backup en la nube.
Porque
hay veces que tú dices, voy a cambiar de teléfono. Lo hace el mediodía. Sí. Y tú ves que el último backup tiene 6 horas. En ese
ya lo sabes.
Tú tienes muchas cosas que se pueden perder.
Tú subes un backup a esa hora en el momento caliente que la gente está hablando. O sea, algo se te va a perder.
Algo se va a perder en el camino.
Y eso es algo importante. Ahora bien, el tema de Huawei, que no tiene acceso a Google. Entonces tú no puedes subir tu backup a la nube para después en el Huawei descargarlo.
Bueno.
Entonces,
¿eso le pasa a usted por estar comprando vainas raras?
¿A mí?
No, a ti no. Que tenga uno.
Que lo tenga. Porque no. En verdad yo tenía ese problema. O sea, no te puedo decir que no, pero y estaba buscando la forma de que déjame utilizar el phone clone, el que sé yo qué. Nada. O sea, no sé. No tuve una forma. Oye, lo que yo llegué a hacer. Las carpetas de mi celular, yo se las copié así mismo.
A la allá, fuerza.
Adentro. ¡Fum! Y no cogió la... O sea...
No, porque eso está encriptado.
Exactamente. Entonces, no cogió nada, no usó nada. Yo digo, no hay forma de que yo pueda hacerlo. Entonces, es una opción importante y buena que en verdad el usuario puede utilizar. Y eso está muy, muy, muy apro. Miren, mi gente. Le puedo decir que yo soy fanático de los vehículos. No soy mecánico, no sé de mecánica, pero me encantan los vehículos. Y recientemente he vivido la experiencia de cómo Fiat está dando la introducción al vehículo, a su último vehículo o la actualización de su vehículo, Fiat 600.
¿Es el que tú tienes?
No, yo tengo el 500. Entonces, el 580 es muy popular, el 600 no lo es tanto. Pero, ¿qué sucede? Que ahora han creado este SUV pequeño. Yo realmente no lo tenía en mente como un SUV. Para mí no me parece como una jipeta, ¿verdad? Pero está hermoso.
Está chulo,
sí. Y usted me dice, estamos hablando de tecnología. Aquí nosotros no hablamos de carro. Lo que pasa es que es versión solamente eléctrica. Y es un vehículo que te puede dar 400 kilómetros de autonomía. Ellos incluso dan unos cuantos detalles de que en ciudad, este es el 600E, lo pusieron así mismo. En ciudad, ellos están estimando, basándose en el rango WLTP, como dicen por ahí, ¿verdad? El WLTP. Y ellos están diciendo que son 400 kilómetros. Sin embargo, si tú lo utilizas en ciudad, te puede llegar hasta 600. O sea, que eso es algo sumamente importante. Y el vehículo va a tener incluso un tope de velocidad de 150 kilómetros por hora. O sea...
Que no está mal, pero y hay que andar más rápido de ahí.
150 está demasiado bien. Y créanme que es un vehículo que incluso va a llegar a poder cargarse de manera rápida. O sea, como quien dice que te va a completar. O sea, hasta 100 kilowatts tú vas a poder llegar a cargarlo. Y vas a poder completar el 80% de 0 a 80 en 30 minutos.
Está bueno.
Eso es lo que están prometiendo. O sea, que está bastante interesante y me gusta mucho el estilo que ellos están utilizando. Y yo creo que está bastante bonito. Créanme que para mí la marca está haciendo un muy buen trabajo. Y he vivido como la experiencia de la publicidad, la promoción. En verdad yo no me esperaba que ellos lanzaran esto. Yo pensaba que iban a actualizar su Fiat 500X, que también es una jipeta. Digo, bueno, se la van a lanzar eléctrica, pero lo que hicieron fue que lanzaron el 600. Y está hermoso. Así que déjenlo en los comentarios si usted lo está mirando por ahí, si se ve bien. Y yo estoy loco por comprármelo, en verdad. No tengo ni un chile para comprarlo.
Pero quiere.
Pero lo quiero.
El deseo está ahí.
El deseo vale mucho.
Exacto.
Aunque no te lo cobren, aunque no te valga en sí, ¿verdad? Ya no te lo pueden cobrar con eso, pero el deseo vale mucho.
Mira, uno dice eso, pero acuérdate la anécdota que yo te hice. Que en la primera vez que yo fui al CES, se presentó por primera vez el BMW i3.
El i3.
Que era... Que me parece que ni siquiera estaba en la calle todavía, sino que era como una especie de... de presentación previa, como un prototipo casi. Y yo lo probé, me monté, di una vuelta, no me perdí, como nos pasó este año a nosotros, di mi vuelta y yo, wow, qué carro. O sea, te estoy hablando en el 2012, yo probando este carro eléctrico, que era el primer carro eléctrico de BMW. ¿Y qué pasó unos cuantos años después? ¿Cuál es uno de mis carros?
Te lo compraste.
Un BMW i3.
Eso está bien.
Entonces, nadie sabe. Es que, que no haya dinero en ese momento, el deseo no se puede quitar.
No, en verdad, yo voy a hacer una pequeña anécdota. Yo no sé si estoy quitando tiempo de...
No, dale.
Del programa. Y perdón que estoy así como que a mí me escriben, señor, y tengo que estar en todas las cosas al mismo tiempo. Miren, yo cuando quería comprarme mi vehículo eléctrico, yo no tenía muchas posibilidades. No voy a decir que no tenía ni un chele. Pero yo quería mi vehículo eléctrico.
Siempre y Armando Líos, siempre.
En verdad. O sea, me dicen Armando. Armando Líos es que me dicen, en verdad. Y créame que así yo armé un muñeco en una forma en la que me salió tan bien que mi vehículo está pago. Y yo no tenía un chele en ese momento.
Ya tú sabes.
No le voy a explicar qué fue lo que yo hice. No vale la pena ahora mismo.
Pero todo fue legal.
Pero todo fue legal. Okay,
está bien. Eso es importante.
Todo fue legal. En verdad, mi vehículo está pago, señores. Yo disfruto mi vehículo eléctrico a pesar de que sea 2016. O sea, como que no sea dique moderno. Que no tenga dique Android Auto ni nada de eso. O sea, yo disfruto mi vehículo. Me encanta. Y créanme, señores, de verdad. O sea, cuando usted tiene algo que usted lo disfruta, que usted lo quiere... Emma, yo me iba a comprar... O sea, o se estaba planeando cambiar el vehículo. O sea, yo no puedo comprarme otro vehículo. Yo tengo que cambiarlo. O sea, tengo que vender este para comprarme otro. Yo no quería vender este carro. Yo dije, es que yo no quiero... Ah, que era una jipeta. Venga, una jipeta. Y yo no quiero vender mi carro. O sea, no. O sea, bueno, créanme.
Armó un lío.
No lo voy a hacer todavía, pero...
Lío edición 2023.
Pero nadie sabe. O sea, tranquilo. Emma, que si usted... Es que si usted no ha salido, no vive.
Claro.
Pero no, sépalo hacer yo. No dije que usted tenga un lío y después no lo quiera pagar, ¿eh? Eso no es bueno.
Mira, a partir de mañana yo entiendo que se van a escribir nuevas páginas en todo lo que tiene que ver con redes sociales. Dígase community management. Todo a partir de mañana va a cambiar en cuanto a redes sociales.
¡Ay, y sí!
Sale ya definitivamente la tan rumorada app nueva de Instagram, que se llama Threads, que es la copia, por decirlo así, o de la competencia directa de Twitter.
Pero esa es la noticia del momento. O sea, yo entro a leer la noticia y todo el mundo está hablando de Threads.
Bueno.
Ahora, ¿tú viste la página? ¿Qué linda está?
Sí, lo que tiene como un counter y un efecto.
Pero se ve durísimo.
Sí.
O sea, se ve
muy... Threads.net, por si acaso quieren verla.
Exacto. Entonces, está muy ápero, pero yo siento... O sea, que... Es que no sé por qué ellos tal vez no la agregan como una beta dentro de la misma dentro del mismo Instagram. O sea, tú tendrás que descargar.
Sí, que es otra app. Y yo prefiero que sea así. Yo prefiero que sea así porque que son tipos de compartir diferentes. Esto es texto.
Ellos tenían otra aplicación llamada Thread.
¿De verdad?
Sí.
No era una función.
No era otra aplicación y yo creo que ahora le van a renovar. Yo, de verdad, te puedo decir...
Pero esa no llegó a tirarse en
internet. Era prácticamente lo mismo que Instagram, pero desde otro enfoque. Y tú podías publicar desde ahí a Instagram. Yo sé que Richard la usaba mucho.
Sí, de verdad.
Pero ellos la descontinuaron. Y entonces ahora vienen con este tema. O sea, que no es algo de ahora. Yo te puedo decir, él la usaba... Yo la usé como dos veces. Y yo le di banda porque no tenía sentido. Pero, yo entiendo que esta función...
No, esta app.
Esta app, claro. Esta app va a ser una función de el mismo Instagram, creo yo.
Va a tener cierta vinculación porque te va a dejar como conservar tu username.
Uh-huh.
O sea, que tú, yo que soy Hipólito Delgado, en teoría, nadie que no sea yo puede coger su usuario. En teoría. Eso es lo que yo entendí. Lo otro es que tú parece que tu verificación, si tú la tienes en Instagram, se te va a pasar también para pa Threads. Y se te va a hacer fácil, como que te va a buscar la misma gente que tú sigues, te la va a poner en como fácil para que tú le des a seguir también. O sea que me gusta el hecho de que tú no vas a comenzar totalmente de cero, sino que los usuarios que te siguen en Instagram, si sacan la aplicación, te van a poder encontrar fácil.
Claro, eso está bueno.
Y tú vas a poder encontrar fácil a la gente que tú sigues en Instagram si sacan Threads. Entonces, ya tú la puedes buscar. Bueno, si tú... Hay un par de Easter eggs, como dicen. Si ustedes entran a Instagram y en el buscador ustedes ponen Threads, va a salir un tiquecito en la parte derecha de la pantalla, que tú le das y se abre como un ticket con tu usuario de Instagram y el enlace para ir a Threads en la tienda de aplicaciones, que ya se puede predescargar, o sea, tanto en iOS como en Android. Cuando tú le das, cuando tú entras, te da la opción de pre-order en vez del botón de get o download. Y se va a descargar automáticamente mañana a las 10 de la mañana, que es la hora de salida.
Bien.
Hora del este, o sea, que hora de República Dominicana. Mañana a las 10 de la mañana.
Yo le voy a dar candela de una vez.
6 de julio, yo también. Yo estoy, ya yo la prebajé.
Ese Hello World.
Y a las 10 de la mañana está HD bajando eso.
Ese Hello World está. El primer tweet.
Sí.
Ah, ese es el loco, para que tú veas. ¡Ay! Estoy cometiendo el error. El primer thread.
Yo creo que Twitter no es lo único que va a estar asustado. Tú sabes que por ahí había una red social que venía como que subiendo, tratando de quitar el puesto a...
Mastodon.
No, y el mismo Blue Sky.
Blue Sky
estaba cogiendo mucha fama porque mucha gente la estaba comentando. Llegaron a entrar un par de cuentas importantes, pero yo creo que con la salida de Threads, adiós Blue Sky, y hasta el mismo Twitter debería de estar asustado. Debería estar asustado porque esto puede realmente darle una estocada muy dura. ¿Qué más tú tienes? ¿Tienes algo más? Antes de ir al tema
principal. Sí, claro, claro. Yo tengo muchísimas cosas. ¿Cuál es lo que usted quiere que yo le entregue a usted, mi jefe, señor? Como noticia aquí que tengo, hay un tema interesantísimo que yo me he sorprendido. O sea, la capacidad que podría llegar a tener ChatGPT ha superado... O sea, de verdad, las mismas personas que crearon ChatGPT no saben hasta dónde puede llegar ChatGPT.
¿Qué?
¿Por qué digo esto? El grupo de OpenAI tuvo que bloquear por lo menos por un tiempo ChatGPT o incluso las funciones dentro del buscador Edge de ChatGPT porque estaba saltándose los términos de pago de páginas. ¿Qué? Dígase que para usted leer algunas páginas de, vamos a decir, en New York Times, creo que tú tienes que pagar una mensualidad. Ellos te dan algunos dos o tres artículos mensuales, pero tú sabes que hay algunas veces que te dicen, tienes que pagar para tú poder leerlo. Pues, señor, en ChatGPT ellos entraban y buscaban y decía, dime qué es lo que dice esta página. Le ponían el link y ChatGPT te lo tiraba.
¿Qué?
O sea...
¿Cómo ya lo podían hacer eso?
Loco, full. O sea, en verdad, es algo... O sea, tú sabes que obviamente eso está indexado en internet. ¿Cómo? A ti te bloquea...
todo el artículo que yo entraba a leer y... ya. Usted no puede...
Usted no puede seguir leyendo. Okay, bueno, pues ellos tuvieron que bloquear esa... O sea, tuvieron que tumbar ChatGPT por el momento hasta ellos poder solucionar ese detalle. Porque ellos entraban y podían saltarse el término de pago. Simplemente le decía, mira, dame el texto de este link. Frank, le ponían el link. Y tú lo leías. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, no había limitantes en ChatGPT. Y hubo que limitarlo en este aspecto. Obviamente, sí sabemos que decimos no hay limitante en el tema de... Que obviamente la versión que no es de paga es la que está más desactualizada. Llega hasta unos años. Y si tú quieres tener todo al día, entonces tienes que pagar. Entonces, eso es importantísimo. Pero, men, que esto tú puedas de la nada decirle, pásame este texto, aunque la página esté bloqueada. Es que eso es un...
Ya, pero ¿por qué no me
un bloma, men? En verdad, o sea, es que eso le pasa a la gente curiosa, men.
Sí, es verdad.
O sea, porque en verdad, nosotros no vamos a inventar porque somos gente seria, tranquila. Pero el que quiere buscarle la vuelta a la cosa, se sienta para eso.
Ya,
bro. Y es lo que está pasando. Entonces, mira cómo... ¿Te iba a pasar eso por la mente a ti?
No, nunca.
O sea, men... Aunque yo quiera leerlo, yo voy a decir, no, va a salir en otra página, yo me voy a esperar tranquilo, el total palomo, tranquilito, y entonces mira ahora cómo pasa esto. O sea, todavía hay cosas que nosotros ni siquiera sabemos que alguien por ahí va a inventar que ChatGPT pueda hacer. Digo ChatGPT, me refiero mejor a la inteligencia artificial, que vamos a ver cosas que si no la controlamos, valga la redundancia, se va a salir de control el asunto.
Sí. Mira, vamos a pasar ahora rápidamente a las recomendaciones para ver en streaming actualmente. La mía. Esta me la recomendó un amigo, se llama Franklin. Super Pumped. Es una serie de 7 episodios. Lamentablemente está en Paramount Plus, que eso no lo tiene casi nadie. Pero originalmente es de Showtime.
La gente que no sabe hacer con su cuarto no tiene eso.
Loco. y es sobre la historia de Uber.
Loco, habla de Netflix, men. ¿Por qué que Netflix lo tiene
bueno, todo pero, el mundo? Ajá, pero, ¿y qué hago? ¿Y si no tienen esta, qué hago? Búsquense la vuelta. Si ustedes quieren verla, oye, la historia de Uber y obviamente el ex CEO y cofundador de Uber, el Travis Kalanick. Loco, ¿qué serie más dura? Ese tigre era, mira, lioso. Bueno, uno recordará, la gente que sigue noticias de tecnología de hace un tiempo para acá, recordará que Uber vivía en un lío todo el tiempo metido.
Siempre.
Que lo descubrían espiando a los usuarios, que lo descubrían eso mismo, o sea, haciendo cosas ilegales, buscándole la vuelta a las reglas de la tienda de aplicaciones.
Sí.
Para tratar de conseguir la cosa que ellos querían por la fuerza o simplemente violando las reglas. Y lo encontraban a cada rato y arreglaban la aplicación y hacían otra cosa y la violaban. Una de las cosas que más me dejó así de que el diablo, pero este tigre es un loco, fue que en una tiraron una función que Apple no le iba a permitir y ellos lo que hicieron fue que hicieron un geofence. O sea, que esa función se desactivaba si se usaba la aplicación dentro del headquarter de Apple. Porque desde ahí es que probaban la gente y si no le salía a la gente que probaban, la aplicación la aprobaban y no salían. Y Apple se dio cuenta porque porque una de la gente que revisó la aplicación lo hizo fuera del edificio de Apple y salió del geofence y se dieron cuenta. Loco, ¿tú sabes lo que es? Tú tienes una empresa multimillonaria y que Apple el presidente de Apple te llame para una reunión. Te quiero aquí mañana. Deja eso o te voy a tumbar la aplicación.
¡Ay, mi madre!
En su cara. O sea, deja eso o te voy a tumbar la aplicación. ¿Tú sabes lo que te digan? Hay gente que llora porque le tumban su tiendita de vender chocolatico en Instagram.
Uh-huh.
Imagínate si a un tigre con una empresa valorada en miles de millones de dólares le dicen, te voy a tumbar la aplicación. Mira. Dije que salió temblando de ahí.
Tú sabes que en verdad hay muchas cosas interesantes porque él está creando su negocio, pero, o sea, está bien, él estaba haciendo cosas que no eran debidas. Lamentablemente uno tiene que arriesgarse en este mundo para llegar lejos. Si usted no se arriesga, no va a llegar. Y Uber es uno de estos ejemplos. Tal vez no tome muchos detalles ilegales, pero de verdad, o sea, miren, excúsenme por lo que le voy a decir, pero por la buena, usted va a crecer súper lento. Usted tiene que romper el paradigma de alguna forma para usted poder darse a conocer y de verdad, o sea, tener de verdad, o sea, salirse del cubo o como dicen, del cajón para usted poder sobresalir. Porque si no, créame, Uber no hubiese estado ahí si no hubiese tomado algunos riesgos.
Claro.
Pero te controlan, men, de alguna forma u otra, porque dicen, no, está en mi tienda de aplicaciones y yo te voy a sacar de aquí porque yo soy el que te controlo tu negocio. No. O sea, no que te lo controla, sino que tu aplicación no va a estar en mis miles de millones de teléfonos que están en el mundo porque a mí no me dé mi gana. Eso no está bien, ¿oíste?
No. Pero, loco, es que el tipo de reglas que él violaba no eran disparaticos. No eran como Fortnite que quería volarse el pago por iTunes. Loco, era que la aplicación usaba la cámara sin permiso del usuario para grabar lo que estaba pasando.
Eso no estaba muy bien, ¿no?
Continuaba monitoreando al usuario su ubicación después de que el usuario terminaba en el viaje. Y lo llegaron a hacer para espiar periodistas, para saber si tomaban un Uber de su casa para otra casa y de repente cogían otro de esa misma ubicación al otro día en la mañana. Eso quiere decir que esa jeva durmió ahí.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, casos como ese. Era espionaje fuertemente. También lograron hacer por la izquierda full así, de que tomar los datos físicos, perdón, físicos no, los datos como la cédula del celular, el ID del celular,
sí.
Para poder saber, o sea, identificarte a ti, aunque tú te deslogues de que de ese celular es tuyo. Que ese fue uno de los líos más grandes que tuvieron, que eso no se podía y ellos lo hicieron. Pero nada, el elenco buenísimo, Joseph Gordon-Levitt, el protagonista, que ustedes lo van a recordar por pila de películas súper interesantes.
¿Que no se pone viejo?
No se pone viejo. Y también sale Uma Thurman, que es la jeva de Kill Bill.
¿Verdad? Sí. No, yo no me sé mucho los nombres de los actores.
Bueno, pero o sea, lo que te digo es que tiene un elenco de cine.
Sí, la de Kirby, yo obviamente. De que me dijiste Kirby, sí. Yo sé quién es.
O sea, que chequénsela cuando ustedes puedan. Di la recomendación tuya.
Para miren, obviamente yo soy muy, muy fanático de este tipo de series o de saga.
Saludo, Bigotes.
Bigotes.
Bigotes para mí.
Bueno, pues un saludo, mi hermano. Te digo, cuidado si te va a poner ahora como a los foques, que en medio de la entrevista él, ¡tenemos 600 mil! Lo que tenemos que hacer. Él interrumpe y dice, ¿verdad? ¡Tenemos tanta gente conectada!
Ya,
tú sabes. Digo, ¿verdad? Que tú no conoces ese tipo. Tú no conoces ese tipo de contenido, ¿verdad? Hay que nutrirse de todas las cosas, lamentablemente. Bueno, continúo. Con esta saga de The Witcher, que la está haciendo Henry Cavill, de verdad. O sea, tremendo, tremendo actor. Ese tigre que está de verdad en muchísimas, muchísimas películas importantes. Estamos viendo aquí cómo está ahora interpretando la vida de Geralt de Rivian. Y créanme, muy dura. O sea, de verdad, la fotografía de la serie está muy buena. O sea, se han gastado unos chelitos ahí para que todo se vea bastante bien. Y yo entiendo que deberían dedicarle un poquito de tiempo, que ya esté la tercera temporada. Pásense por allá si usted no la ha visto. Y créanme que sí, está muy buena. Dele para allá.
Un saludo a Bason Vázquez.
Hey, Bason, está fijo, sí.
Sí, sí. Él fue que se ganó. Lo conocí en persona y él fue que se ganó el último concurso mío.
Miércoles, pues yo le he quedado mal a Bason.
¿Por qué?
No, está bien, hablamos ahorita.
No, pero ¿con qué?
Es que yo no te he entregado el
enchufe bueno, de yo, mi parte. Bueno, pues tú eres que tienes que entregármelo a mí porque yo le entregué el de ¿quién fue que se ganó el anterior? El que no lo he ido a buscar, yo le di ese.
Hay que mandarlo. Ah, es a ti que tengo que entregártelo entonces.
Sí, porque yo le entregué, como tú habías prometido eso y él fue a buscarlo rápido, yo le entregué
no,
el otro.
No, en verdad soy yo el que estoy mal en esa vuelta porque yo no se lo entrego a Hipólito, pero yo se lo devuelvo a Hipólito.
Dice Bason que esta será la última vez que lo interprete, es la más reciente temporada.
Así
digo,
es.
Digo, en la más reciente temporada.
Así es, porque mira, ya, entonces, incluso ellos tenían el. Tuvieron un dilema y lanzaron como un entremés de Witcher ahí, que yo estaba lanzando ahí ese detalle. Y entonces aquí ya no lo vamos a volver a ver, lamentablemente. Aunque le pega bastante bien el papel.
Muy bien. Mira, vamos ya con el tema principal, señores. Vámonos en nostalgia, vámonos en vejez. Y yo tengo aquí una lista, igual que Milton, de gadgets que eran nuestros favoritos entre el año 2000 y el 2009. No incluimos el 2010 porque ya lo vamos a contarlo el 2010 como que era siguiente. Y yo lo tengo como por de más viejo más nuevo, los míos. Yo voy a mencionar 5, pero realmente yo tengo como 10. Por si acaso nos quedamos cortos, mencionárselo. El primero que quiero mencionar son estos audífonos marca Casio. Un modelo larguísimo. Dije PZ4000V. Que de las cosas que tenían primero, que venía con un kit grandísimo de todos los accesorios. Venía con el cargador para conectarlo a la pared, ¿verdad? Venía con la cinta para oírlo en el carro.
Yo no sé lo que tú estás hablando. Yo no llegué hasta esos tiempos.
Audífonos, charlatán.
En verdad, sí.
CD.
Yo llegué a conocer todas esas cosas, en verdad.
Venía con el adaptador también de enchufarlo al carro, o sea, la corriente por el encendedor. Y la grandiosa tecnología de 40 segundos de anti-shock.
Ya tú sabes.
Antes de eso era el tipo de cosas que la gente buscaba en este tipo de producto. El anti-shock. Porque tú sabes que cuando al principio los Discman o los reproductores de DVD, de CD portátil,
si se movían.
Si se movían muchos, brincaba la canción. Uh-huh. Este tenía un anti-shock de 40 segundos. O sea, tú podías durar 40 segundos con él moviéndolo y él tenía como una especie de buffer que permitía que la canción no se brincara ni se parara.
Uh-huh.
Oye, yo eso lo tenía cuando estaba en la universidad. Y camino a la universidad yo iba con mi audífono dándome todos los CD que a mí me gustaban de ese momento. Para mí ese sonido era súper bueno. Ya, qué sé yo, ahora la tecnología es totalmente diferente. Pero eran de estos audífonos que eran con colchitas afuera.
Sí, claro.
Ya hablo ese tiempo.
Bueno,
ese calor que daban esos audífonos.
Ahora que daban el calor y que no eran de que, ah, no, que lo in-ear,
no,
lo
over-ear. No, esa vaina.
Usted escuchaba todo y se escuchaba su música y usted lo disfrutaba.
O sea, duro, que duro, duro. Ese fue mi primer, así como, player personal. Esos audífonos.
Tú sabes que lo que va pasando es que cuando uno ve novedades, me refiero a que cuando las cosas van mejorando, se convierte en una exigencia. Todo el mundo estaba bien en ese tiempo. Ahora los audífonos tienen que venir acolchados,
sí,
que cubran tu oído, que no te dejen entrar el sonido, que te aíslen, que tengan, ¿cómo se llama?
Special vaina.
Exacto, special audio.
Ajá.
Que vengan ahora con sonido envolvente, con Dolby Atmos, toda la vaina que tú dices. Y si eso no lo tiene, esos audífonos no sirven.
Uh-huh.
Y antes Loco, con eso que tú tenías, tú vivías bien.
Y 20 horas de autonomía.
Exactamente.
Yo me acuerdo que usaban dos pilas AA.
Tú que cordless. No, mi hermano. Y tú vivías bien, pero cuando tú vas conociendo la cosa, ahora se vuelve una exigencia. Y a mí me gusta
escuchar. Y obviamente tenía que tenerlo en la mano cargado. Porque no cabía en un bolsillo, no tenía enganchadera. Eso era con él agarrado.
En la mano. En la mano. Tú llevabas su mano. Entonces, men, ¿tú sabes lo que es? Yo escuchando gente ahora decir, no, porque este teléfono tiene unos bordes gigantescos. ¿What? Loco, ¿eso era la norma? Ahora no. Ahora no, porque estos bordes tienen que ser más pequeños. Ven, usted no sabe diseñar teléfono. Usted sabe por qué le pusieron esos bordes. Usted tiene que... Usted...
Pero no te quille tampoco.
Es que me quillo con alguna gente, ¿me entiendes?
No te, o sea, quille.
Es imposible que yo venga y diga que critique el teléfono. No, porque los bordes que le dejaron a este teléfono, que si ven, que yo cuánto. Men, ¿cómo así? ¿Tú eres diseñador de teléfono? ¿Por qué fue que le dejaron los bordes? Eso es lo primero. Loco, en verdad. O sea, como que... Y loco. Y son unos bordes que... Medio milímetro que tú dices. Dije, pero qué carajo lo que tú estás midiendo. Pero ya. Eso es un desahogo. Perdón.
Mira. Ah, bueno. Dale tú.
Verdad. Miren. De mis primeras experiencias con la tecnología, en verdad, fue con la Nintendo NES. Eso tiene más de 20 años.
Ah, perdón. Déjame agregar que los audífonos fueron en el 2001. Okay.
Ah, bueno. Yo no tengo...
Ah, no. También.
Yo no tengo fecha, en verdad. Pero le puedo decir que el NES, señores, cuando usted jugaba esa consola, que usted soplaba su cassette para usted ponerlo ahí, que usted... No era que usted lo ponía por arriba. No, que usted lo entraba, lo acotaba así.
Tú dices que tú no eres viejo, pero eso es de antes, de esa época.
Yo era pequeño. Muy pequeño.
Sí, pero eso no es de los 90, ¿no?
No,
eso. Digo, perdón, de los 2000.
No, el eso NES. No de los 2000, eso es de los 90.
Eso de, Joder, pero, no, de antes, pero, man, de los 90. Es que, no, de antes, loco. No,
man, pero en verdad,
¿en qué año tú naciste?
En el 90.
Ah, ok.
¿Estaba tú me entiendes? Entonces, ya cuando yo lo tenía, pues eso era lo que estaba... Eso fue lo que llegó a mis manos.
Está bien, vamos.
Pero, el problema no era ese, loco. El problema era la tecnología de la pistola de patos.
Sí.
O sea, men, eso era una bacanería. Entonces, yo... dije, no, porque tú apuntabas y le dabas al pato. ¿Qué te estaba diciendo que tú estabas apuntando, loco? O sea, en verdad, lo que tú decías, men, qué cosa más dura, mi hermano. O sea...
Sí, tenía como un espejo, como un cristal.
Yo no sé tenía, cómo era. Tiene un pequeño cristal. Algo como
el reflejo.
No, men, sé cómo, pero que era demasiado ápero. Y esa eso era tecnología en ese momento, sí, mi hermano.
Yo tenía ese Nintendo, pero el combo que venía con la alfombra también.
Oh,
de que... Para jugar juegos de carrera y cosas de con uno corriendo.
Men, durísimo, durísimo, de verdad. O sea, es que esas cosas, cuando tú la tenías vivida, tú decías, men, qué duro. O sea, y men, había muchos accesorios súper áperos que ahora mismo tú dices que se lo agrega una consola y tú dices, y este disparate.
Sí.
Entonces ahora tienen que ser con mandos inalámbricos, que no, que tienes que tener VR. Entonces, el fuñido VR vale más que la misma consola. Porque tú me dices a mí, dije, ¿cómo es posible, men, en verdad? O sea, tú compras la consola y el VR vale más. El VR, que no funciona sin la consola, ¿eh?
Sí.
Ya tú sabes.
Mira.
Por dónde va la cosa.
En el 2005, no fue mi primer iPod, pero fue como el primero que más me gustó, que fue el iPod Photo de 30 GB. Porque originalmente el iPod era blanco y negro, que era el iPod normal con su click wheel. Este venía con el click wheel que no era físico, sino que era como una especie de trackpad. O sea, tú lo topabas con los dedos, tú sobabas con el dedo y no se movía nada realmente, sino que era como un trackpad. Uh-huh. Este era el de cuarta generación. Y en ese momento, yo estoy hablando en el 2005, me costó $350 en Amazon. ¿Qué tenía de interesante? Bueno, 30 GB de almacenamiento, estamos hablando hace 20 años casi. 30 GB de almacenamiento, eso te daba para... Ellos lo enumeraban de que 7,000 canciones... o 25,000 fotos. Y la pantallita era de 2 pulgadas.
Loco, sí.
Que para uno eso era algo grande en ese momento. Y ni siquiera era de que millones de colores. 65,536 colores soportaba. Pero obviamente se veía súper bien.
Era una pantalla LCD. 65,000 colores.
Ya lo sabes.
El primer,
yo haré millones de
el
colores.
El primer iPod que a mí me llegó a la mano, no, lo único que era una pantalla verde con punto,
punto negro. Exacto, el primero. Eso, que el click wheel daba la vuelta de
exactamente,
verdad.
Exactamente. O sea, como que tú lo agarrabas. Cuando yo sentí esa sensación que hacía clac, 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 clac. Yo dije, ¿y qué es lo que hay aquí adentro? Hay una rueda metida adentro. O sea, men, o sea, cuando a mí me llegó a la mano eso, yo no sabía nada de lo que me estaban entregando.
Sí.
Pero que la forma, o sea, en lo que está hecho, la forma en la que estaba hecho, te llevaba, men, y para mí eso fue una revolución, en verdad.
Ahora, la batería de eso, loco. 15 horas daba de música.
Dime tú.
Esa batería.
15
horas. Ahora duraba 5 horas para cargarse. Pero tú podías pasar días. Porque tú no durabas 15 horas oyendo para música. Nada. Pero tú podías durar días antes de cargar ese aparatico.
Y uno quejándose.
Y veníamos ahora audífono alámbrico blanco.
Exactamente. Y un audífono bueno. Esos audífonos que tú pones, esos audífonos sonaban muy bien. O sea,
aparte sonaban muy bien, aguantaban piña.
Men, claro.
A nadie se le dañaba eso.
Claro, y de verdad, o sea, yo cuando yo tuve ese producto, yo dije, no, pero este es un producto que, o sea, de verdad, nunca tuve un iPod diferente. Porque en verdad, ya después como que todo estaba como entre la computadora y el celular. Pero, men, eso era tecnología de verdad en ese momento. Ahora tú lo ves y eso es de que, pero yo tengo eso en mi celular.
Mira, déjame leerte aquí unos cuantos comentarios. Vigo te menciona hace un rato el iPod con click wheel de 20 GB. Ese fue, lo tuvo. Claro. Yo recuerdo que lo tuvo, era para mí. MP3 Player de CD. Eso era duro, parecido a ese que yo me enseñé. Bason dijo que ese era el high res de la época, el audífono. Uh-huh. Bigote te está diciendo lo que yo te dije, que el NES salió en el 85. O sea, que eso es viejísimo, pero está bien, te lo vamos a perdonar.
Bueno, pero señores, que traje algo pile viejo, ¿me entiendes? Uh-huh. Está bien, de más de 20 años ya.
Bason, los gráficos deben ser super fluidos. Me imagino que está hablando del iPod. Bigote, había una de 20 GB con click wheel que no era color, exacto, de lo que mencionamos ahora. Uh-huh. Y la ventaja es que nadie te podía hackear. No sé, Anel, de los productos está hablando. El mini iPod era... pero también hubo dos iPod pequeños. El Nano, que llegó a tener pantalla en un momento... Y el Shuffle.
Es el Shuffle.
El Nano tuvo muchos formatos. Tuvo un formato como cuadradito y tuvo un formato como larguito también. El cuadradito... Uh-huh.
Que parecía un reloj.
No, porque es el Shuffle. Que llegó a tener pantalla.
Ah, ok.
El Shuffle era el chiquitico, que en un momento llegó a ser un clipcito.
Un clipcito pequeño.
Ese no tenía pantalla, pero en un momento sí le pusieron una pantalla como para los botones y alguna cosa. Y ese era chulísimo. Porque le vendían una cosa que se podía poner como un reloj. Era como de ese tamaño.
Yo me lo llegué a sacar en un evento yo usaba mi... Por durísimo. Yo dije, ese fue mi primer reloj inteligente.
Pero el Nano era un palo porque tenía una construcción de... O sea, los materiales eran muy buenos. Tenía pantalla. Era súper finito. Era súper pequeño, súper liviano. Para la gente, por ejemplo, que hacía ejercicio, tanto el Shuffle como el Nano llegaron a ser una muy buena opción. ¿A quién le toca? ¿A mí?
No, en verdad es a mí. Pero si tú quieres, porque es que tú tienes más producto que el caray, podemos seguir hablando. No importa.
También, dale.
Men, una de las primeras consolas portátiles, la primera consola portátil que yo tuve fue el Game Boy Color. Okay. Vamos a hacerla aclarando. Yo tenía un Game Boy Color morado. En ese tiempo, que todavía está en mi casa, dicho sea de paso, señores, está en mi casa.
Eso es 98, oíste, pero está bien.
Men, eso fue lo primero que llegó a mi mano.
Está bien, ok.
Y yo jugué Pokémon Red. Desde ese momento yo quedé flechado en mi corazón con Pokémon, que todavía los otros días, que fue que se acabó Pokémon, estaba yo viéndolo. Entonces, señores, el Game Boy Color, cuando yo jugaba ese Game Boy Color, que yo le llegué a comprar el Cable Link, que tú pasabas los Pokémon y tú tenías que conectar un Game Boy Color con otro Game Boy Color. Y que por ese mismo portátil por ese mismo puerto tú te le ponías una lamparita, que yo también jugaba con mi lamparita. O sea, men, eso para mí era una cosa como que cuando estaba oscuro que no había nada que hacer en la casa, se iba la luz o lo que sea, yo jugaba con mi lamparita. Y yo me acuerdo, men, que yo me sentaba en la calle a jugar con mi Game Boy Color y los muchachos se me sentaban a los lados para mirar el juego. O sea, nosotros compartíamos nuestras consolas porque había uno que tenía un 64 y entonces íbamos para la casa de los jugadores 64. Yo tenía un Game Boy. O sea, como que cada uno de nosotros nos turnábamos. Men, eso era un tiempo bacano cuando tú disfrutabas eso, men. O sea, de verdad, Perfect Dark, nosotros jugábamos en 64.
Diablo. Mira, dice Bigote que él todavía tiene un Game Boy morado.
Mi hermano, o sea, tú me entiendes. O sea, eso es algo duro. Y yo todavía lo tengo. Y llegué a comprar hasta la Crystal, Pokémon Crystal. Que de verdad, en estos días, como que lo saqué. Vi que la pantalla de delante se la había roto. Parece como que por el calor o algo se dañó. Pero, men, lo máximo. Yo nunca llegué a tener ni un Advance, ni un DS, ni nada de eso. El Color fue que yo tuve. Y con el Color me quedé. Y después los otros ya me los hackeaba y los jugaba en la computadora. Pero, men, en verdad, o sea, duro. Para que tú veas cómo uno hace las transiciones.
Mira, dice Bason, yo tuve ese mismo, el morado. Y luego alguien entendió que yo no lo necesitaba y lo tomó prestado hasta el sol de hoy.
Ay, qué interesante.
Leo Pérez, lo que más recuerdo es un MP3. Que la manera de ponerle música era... Ese MP3 era una USB y solo se conectaba a la PC y pasar las músicas tenía una pantallita. No te acuerdas qué marca era o modelo, qué sé yo. Mira, un producto que yo le di piña en los tiempos en que no había Smart TV, no habían todos estos servicios de streaming de películas y de series, fue un DVD player Philips que era DivX Certified.
Ok.
O sea, tú podías grabar en un CD o en un DVD película bajada de internet en formato AVI, en ese momento era como lo popular. Y le metía también el subtítulo. Tú le ponías el mismo nombre que el archivo de la película o de la serie. Le bajaba el subtítulo, .srt por lo regular o cualquiera de los formatos. Tú metías tu DVD o tu CD y tú podías ver las películas en... O sea, la película bajada de internet en ese DVD. Loco, yo le di piña a ese DVD. Y me costó en ese momento, déjame ver. No fue mucho, déjame ver. Bueno, $68. Eso fue en el 2005.
Claro.
Y veo que en Amazon todavía se puede comprar el mismo DVD. Dice que queda uno en $39.99. Pero ya en estos tiempos, dime tú.
Exacto.
¿Quién va a necesitar eso? Pero esa fue una opción de no tener que enchufar la computadora, no tener que nada. Simplemente quemar el DVD con toda la película metida adentro. Porque no es lo mismo un DVD en formato normal.
Claro.
Que nada más te cabe una película. A bajar película en formato AVI. Grabarla 6, 7 películas en un solo DVD y dátela en el DVD de tu casa. Oye, chavo, yo no sé qué se hizo ese DVD, Dios mío. Yo sé que él no se dañó. Creo que lo vendí, no me acuerdo. Pero ese fue, oye, ese se le dio piña. Esos $68, mira, yo le di por ahí de tanto que lo usé.
Tú sabes que hay un detalle importante que yo no mencioné ahorita y ahora tú lo trabajas. Es que antes había un tiempo que, por ejemplo, con los CD players, lo que uno hacía era lo ponía en MP3 y le metía muchísimas canciones. O sea, tú hacías tu CD, bueno, por lo menos yo los CD de reggaetón, eso es lo que yo escuchaba, ¿verdad? O sea, yo no escuchaba más nada. O sea, así fue que me crié con muchachitos, me crié y no estoy dañado en esta época, lamentablemente, para muchas de las personas. Y, uno ponía muchísimas canciones ahí. Y sí. Lo heavy era cuando tú podías regrabar en ese tipo de, tanto de los CD como DVDs. Que tú podías volver a grabar otra cosa en el mismo DVD. O sea, eso era una época dura en la que, por lo menos, tú te sentías que tú estabas haciendo algo. Ahora la cosa es tan fácil como sacar algo de una carpeta y ponerlo en otra para allá. Ya, está ahí.
Sí.
Entonces, antes tú te sentías como que tú hacías algo o tú aprendías a hacer los procesos. Que el Nero, que tú tenías que bregar con ese tipo de programa. Main, para que tú veas, o sea, lo que uno tenía que hacer. Obviamente yo no estaba en esos tiempos de Napster y ese tipo de cosas, pero yo sé que también habían que hacer sus funciones para tú poder escuchar su música, ¿tú me entiendes? Que los programas como el Ares, uno se pone a mencionar esos programas, que obviamente usted tenía que tener cuidado antes de usted poder reproducir algo que usted bajaba de ahí, porque no sabe si era algo incorrecto, indebido e inmoral. Pero, señores, eso eran tiempos.
Mira, esta gente está en nostalgia aquí. Leo Pérez dice que el MP3 player del, literalmente, tú viste que le preguntamos la marca, decía MP3 player, era un genérico chino.
Que lo compró en la Duarte allá.
Y dice Leo Pérez que lo acaba de buscar en AliExpress y lo encontró.
¡Oh!
El mismo año. Dice Bason, imagino que esas películas que se grababan ahí eran las que se bajaban por pedazos y luego se fusionaban los archivos. Sí. En los tiempos...
Todavía se sigue bajando las cosas por pedazos.
No, pero tú bajabas la película partiendo. Yo me acuerdo que los nombres eran de que, por ejemplo, Titanic, CD 1, Titanic, CD 2.
Uh-huh.
Y los subtítulos así mismo venían...
¡Ay, verdad!
El del CD 1 y el del CD 2.
Que tú tenías que cambiar la vaina en la mitad de la película, tenías que cambiar el CD.
Ajá. O, por ejemplo, mi DVD, como tú lo ponías en secuencia, él sí lo detectaba y automáticamente acababa uno. Había como un chic, pero te tiraba el otro ahí mismo de una vez. Pero sí, en lo normal era que tú veías la mitad y después la otra mitad.
En eso eran tiempos.
O si tú usabas algún software que soportara playlist, tú podías hacer eso, ponerla una atrás de la otra.
Tú sabes que tú cuando tú... Bueno, ya que me tengo que mencionar
el mejor reproductor, perdón que te interrumpa, Winamp. Winamp
rompió en su momento. Sí. E incluso ellos lo relanzaron recientemente. Pero ya no es lo mismo.
Hace años. Desde que salió iTunes comenzó la muerte de
Winamp. Sí, en verdad. Miren, yo por ejemplo utilizaba, ya en aquel tiempo, yo nunca di que me puse a bregar con DVDs. O por lo menos con el detalle, porque yo tenía mi PlayStation 2. Que eso mismo venía O sea, tanto el PlayStation 2, el PlayStation 3, que tú mencionaste en un momento como Blu-ray, ya era. Ella venía con esa función. Entonces, como que yo lo tenía en mi televisor y como quien dice, esa era la función inteligente que yo le daba a través de mi consola de videojuegos, porque a mí me encanta jugar videojuegos. Entonces, en ese tiempo, pues, yo tenía... Bueno, yo tengo todavía en mi casa. Tengo la PlayStation 1, tengo la PlayStation 2, la PlayStation 3 y la 5. Porque la 4 hubo un tema que me ayudó para el CES con el PlayStation 4, pero...
Lo vendiste para comprar el pasaje.
Lo recuperaré, no se preocupen. Pero, en verdad, o sea, yo tengo todavía mi PlayStation 2 Slim hackeado, papá. Que tú sabes que allá en ese tiempo los niños pobres que le llegaban esos PlayStation de allá de los Estados Unidos, el primo te lo mandaba. Aquí uno tenía que bandeársela para hackear los juegos. Y eso era algo ápero. Porque cuando yo conocí el tema de que me hackearan la consola, yo no podía tal vez hacerlo yo. Antes había... Era como que tú le ponías un disco y después tú tenías que poner el otro atrás para que te lo reconociera. Pero no, en este era como el chip que iba adentro. No sé, yo lo desarmaron, lo hackearon. Pero ¿qué sucede? Que yo no iba a la pulga a comprarlo. Yo mismo era que preparaba mis discos para yo poder jugarlo. Y yo tenía una cantidad de discos que yo creo que ni yo no llego a jugar todos esos juegos. Segurito. Pero en verdad, men, o sea, todavía yo tengo mi consolita allá. Que yo los otros días intenté prenderla y prendió. De verdad, está nítida. Y, loco, esa era mi consolita. A mí me gustan.
No. Definitivamente está buena la colección, realmente.
En verdad, sí.
Mira, el siguiente producto que quiero mencionar fue del 2006. Y fue como mi primera buena cámara. Tú sabes que uno está bregando de que con redes sociales, uh-huh, página web, YouTube, desde hace muchísimo tiempo. Y mi primera buena cámara que me costó... Te voy a decir cuánto me costó en ese tiempo.
¡Ay, mi madre!
No, me costó un dinero. A ver... fue la Fujifilm FinePix S9000. Me costó $567.49.
¿Peso? ¿Dólar, tú dices?
Dólares, papá. Ah, okay, fue nueva en Amazon. Que la compré. Y ustedes la están viendo, me imagino, en pantalla. Para que oigan las especificaciones. Primero, era una cámara que tenía... Aunque no era de lente intercambiable. No era una SLR. Pero sí, la forma que tenía era parecida a ese tipo de cámara. Tenía incluso una pantalla bien grande atrás que se podía doblar para tú poder verla, ver de diferentes ángulos. No se volteaba de que completamente como para hacer selfie, pero era una cámara de 9 megapíxeles y tenía un zoom óptico de 10.7x. O sea que estamos hablando de una cámara con un zoom óptico bastante grande. Uh-huh. Oye, una chulería. Lamentablemente me la robaron.
Caramba.
Duré un par de años con ella, sí, claro. Pero me la robaron. Esa cámara me encantaba. Bueno, ustedes ven el diseño y parece una cámara actual.
Sí, en verdad.
Y estamos hablando de una cámara que la compré en el año 2006.
En verdad, las DSLR no han cambiado tanto en algunos diseños, las más básicas. Porque tú sabes que ahora ya van más enfocados en temas de video, porque es lo que la gente más quiere hacer. La fotografía ya es algo como quien dice... Esa está bien, pero... ya las cámaras vienen un poquito más enfocadas en eso, pero todavía siguen teniendo estilo muy, muy moderno.
Y aunque esa cámara no soportaba lente intercambiable, ese lente estaba fijo, uh-huh, sí, tú podías enroscarle afuera del lente, o sea, otros como lente, por ejemplo, para un gran angular. Uh-huh. O sea, yo tenía varias cositas. Le llegué a comprar un par de lentes de esos que se ponían por arriba y realmente se podía resolver mucho con esa cámara. Espero que quien me la robó la haya disfrutado, lo que le quedó. Pero no sé si estará viva todavía, pero me encantaba esa cámara. ¿Qué más tú tienes?
Mira, yo tengo aquí un producto importantísimo que tal vez hubiésemos podido aprovecharlo un poquito antes. Y era que yo era fanático, o bueno, tal vez podría decir sigo siendo fanático, de la marca W de los teléfonos Sony. Estos eran los Walkman. Obviamente, tú sabes que el Walkman viene del CD player.
Ajá, de Sony.
Exactamente, de Sony. Pero ¿qué sucede?
No, del cassette player.
Exacto. Pero ¿qué sucede? Que ellos lanzaron...
Porque el Discman era el de CD.
Esta línea W, le llamaban Walkman, y entonces estos teléfonos venían orientados específicamente para música. Sí. Ven, yo llegué a tener muchos teléfonos de esa línea antes de yo comprar mi primer teléfono inteligente, que fue un iPhone. Así es, aunque no lo crean. Yo llegué a tener por lo menos 4 o 5 teléfonos de los W. Pero uno de los que yo me disfruté fue el W200, en verdad. O sea, yo llegué a tener el que era como un clamshell, que tú lo abrías y todo eso, pero el ese estos teléfonos que tenían hasta un pin súper grande para conectarlo, que venía hasta asegurado para que no se salga.
Ya lo sé.
Men, yo me sentía un padrote cuando yo iba con mis audífonos en la calle. Yo podía coger mi llamada dándole un clic en el botoncito, que obviamente que de ahí tenemos que decir que de Focus se copiaron muchas marcas que están recientemente ahora. Men, y yo escuchaba, yo andaba mi camino entero para pa mi estudio, para donde sea que yo iba, y como yo iba en la calle, bueno, pues yo no podía sacar mi celular porque yo iba cogiendo guagua, carro público, y yo tenía que andar con mi asunto arriba. Y de verdad, o sea, para mí yo creo que eso es parte de la historia de muchas personas que puedan estar escuchando esto ahora mismo. Los Sony Ericsson W, eso tiene historia.
Muy duro. Loco, mira, tú sabes que en el 2007 estaba yo en el prime del picando.
Ya.
Porque yo estaba programando, lo que estaba...
Sabroso.
Tenía pila de... O sea, parte de mi empleo tenía pila de picoteo, loco. Y yo estaba, mira... En buena.
Bien.
Ese año, en el 2007...
No estaba casado, no era nada de eso. El dinero rebotaba.
Estaba... Bueno, en el 2007 yo me casé. Pero todavía estaba en bonanza, así de que mi cuarto para mí. Y ese año yo me compré una iMac de 20 pulgadas. O sea, el modelo de ese año, que te voy a decir la característica, 2.16 GHz Intel Core 2 Duo.
Ay, mi madre.
1 GB de RAM.
Dios mío, muchísimo.
250 GB de disco duro y el Super Drive, que era el quemador de DVD. La computadora súper bonita. Y aparte de esa, ese mismo año me compré también, para tener al mismo tiempo, que quería tener una desktop y una laptop, la MacBook de 13.3 pulgadas. No era... Cuando eso no había MacBook Pro, era MacBook, que era blanca también. Tenía el mismo procesador, tenía igual 1 GB de RAM, tenía 80 GB de disco duro y el Combo Drive, que en vez del Super Drive, que quemaba DVD, el Combo Drive reproducía DVD y quemaba CD.
Bien.
Entonces yo tenía esas dos computadoras al mismo tiempo. Lamentablemente,
no me
en el
robaron.
Mismo robo...
Ándala,
loco, que fue que me vaciaron la casa.
Ay,
en
Dios
el
mío.
Mismo robo... Que se fue la Fine Pix, se fue también la iMac.
Anda.
La laptop no se fue ahí porque yo andaba con ella.
Pero para que tú veas cómo han sido las cosas, que todavía el diseño, ellos mantienen el diseño.
Sí.
O sea que está bueno. Yo de verdad ya, en esos tiempos, ya yéndome también por el lado de mi computadora, porque esta fue mi primera laptop. Yo tenía desktop clones armados. Como mi mamá cogió un pique un día, ella me veía utilizando mucho la computadora de un tío mío y me decía, ah, ok, pues yo te voy a comprar tu computadora, tome. Ella fue y me compró un maquinón, papá.
De verdad.
Ella no sabía de eso. Ya pagó su dinero y me llevó un maquinón. Pero mi primera laptop fue esta Vostro del Vostro 1000. ¿Qué computadora más gruesa, compa? Esa todavía la tengo en casa, para que tú veas. Sí, la tengo en casa ya, pero es una computadora gruesa.
¿Y prende todavía?
No prende ya, la verdad.
Murió.
Ya murió, lamentablemente.
Pero bota eso, loco.
Es que yo soy muy sentimental, loco, en verdad. Yo tengo cajas allá de productos viejísimos que yo de verdad debo botarlo, pero lo botaré como con el dolor de mi alma.
¿Sabes que ahora mismo yo nada más tengo un solo producto que decidí ni regalarlo ni venderlo y lo guardé? Creo que prende todavía. Tengo que revisar, pero yo te lo metí en la caja de nuevo.
Un Tamagotchi.
Que... No. ¿Tú te acuerdas del Pebble?
Claro, papá.
El smartwatch, el primer smartwatch que fue así como popular.
El Pebble.
Yo tengo el Pebble.
O sea, el que bien el cuadraote,
sí,
con
el cuadraote,
la pantalla.
Ajá. Yo tengo ese reloj todavía guardado en su caja. O sea, no está nuevo. Yo lo usé.
Claro.
Para que ya cuando lo dejé de usar, lo guardé. Y nunca ni lo vendí ni nada. Yo lo he dejado ahí.
Era como de los primeros.
Es como que este fue el producto que abrió la categoría de smartwatch de verdad.
Exacto.
Y yo dije, déjame guardarlo.
Que
esto...
Y que eran para Apple principalmente.
Y que Fitbit la compró la marca y la cerró.
Uh-huh.
O sea, nada más la compró para cerrarla. Entonces, como que es una tecnología que yo dije, déjame guardarlo. Que esto va a tener eventualmente su valor sentimental.
En algún momento.
Ajá. Ya para cerrar, yo tenía más productos, pero...
Ya hay que cerrar con la despedida, en verdad.
Sí, la despedida. Pero rápidamente me voy a mencionar que en ese tiempo también compré el Xbox 360. Y mis repetidores Wi-Fi eran los AirPort Express, que eran los de Apple. Apple antes hacía soluciones de Wi-Fi. Tenía muy buenas soluciones de el Wi-Fi. Tipo, no sé por qué cerraron esa categoría.
El tipo adelante.
Pero tenía muy bueno. Eso era el Express. Eran baratos. Eran, bueno, baratos en el mundo de Apple. Eran a $100 cada uno. Digo, es el estándar actualmente igual. De los repetidores buenos. Pero tenían también uno que se llamaba Time Capsule. Que aparte de todo hacía backup. Ajá. Pero nada, vamos a dejarlo por ahí, que ya son las 4. Despídase, caballera.
Señores, recuerden que me pueden seguir a través de las redes sociales como Actualizite y me identifico como caballero. Y siempre estamos para servirles, así que síganos y recuerden participar en los concursos que tenemos cada uno de nosotros en nuestras redes sociales.
Así mismo, señores, gracias por todas las personas que estuvieron en vivo y que participaron. Su comentario ayuda siempre a alimentar más el tema. Nos vemos por aquí la semana que viene a la misma hora. Bye, bye.